Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Poco más de un mes lleva en marcha este nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Podemos y ya nos están metiendo la mano en el bolsillo. Era de prever, ¿eh? Impuestos. Esta semana el Consejo de Ministros ha dado luz verde a dos nuevas figuras tributarias. La tasa digital, conocida como tasa Google, y la también conocida como tasa Tobin, que graba algunas operaciones financieras y que, según los expertos, la banca acabará trasladando al usuario final. Pese a la evidencia, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, niega que el gobierno suba los impuestos a las clases medias.
Es una sombra que permanentemente aparece cuando una fiscalidad emerge y algunos pues quieren siempre asustar en términos de cómo eso va a trasladarse hacia el usuario final.
También resta importancia a la ministra a posibles represalias en forma de aranceles por parte de Estados Unidos, pero ya ha trascendido que Donald Trump no le va a temblar el pulso a la hora de grabar los productos españoles, como ya hizo con Francia al aprobar una tasa similar que tuvo que aplazar. En el sector creen que es necesario adaptar la fiscalidad a las nuevas tecnologías. José María Álvarez Payete está esta misma tarde, presidente de Telefónica.
Nosotros creemos que esto lo único que hace es subsanar una anomalía y por lo tanto lo vemos con naturalidad.
Una tasa necesaria, al parecer, sí, pero inoportuna también. Y es que dicen los que saben de esto que España tendría que haber esperado al acuerdo que negocian los países que integran la OCDE con Estados Unidos. Por si todo esto fuera poco, el gobierno ya reconoce que va a recaudar menos de lo que preveía con los dos nuevos impuestos. 1.800 millones de euros, casi 300 menos de lo que estimaba inicialmente. Hoy, en nuestro tema del día, los nuevos impuestos ya aprobados por el gobierno y cómo nos afectan. Empezamos este repaso a las dos nuevas figuras tributarias aprobadas por el gobierno con el impuesto a las transacciones financieras, más conocido como tasa Tobin, aunque en realidad poco tiene que ver con la propuesta originaria de James Tobin, quien fuera premio Nobel de Economía y padre de esta iniciativa ideada para luchar contra la volatilidad del tipo de cambio. Belén Miguel nos explica qué y cuánto gravará esa nueva tasa.
La tasa a las transacciones financieras establece un tipo del 0,2% sobre la compraventa de acciones de firmas españolas realizadas en nuestro país o en otros de la Unión Europea. Afectará a las compañías con una cotización bursátil superior a los 1.000 millones de euros. Estaríamos hablando de más de 60 empresas con un volumen de 425.000 millones de euros, que equivale a más del 90% contratado en las bolsas españolas. Un encarecimiento que las situará en desventaja frente a los valores extranjeros. Un impuesto que no afectará solo a los bancos, sino también a todo tipo de intermediarios financieros. Lo que no se grava es la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas, y quedan exentas también tanto la deuda pública como la privada y las salidas a bolsa.
Nacho Sanz es economista, especializado en banca y profesor del Instituto Internacional de Derecho y Empresa. Nacho, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, y un saludo a todos.
Por lo que sabemos, que a lo mejor no son los detalles, ¿cómo afectará ese impuesto a la bolsa española?
Pues lamentablemente, Ángel, yo creo que va a ser el inicio de un largo peregrinaje en el establecimiento de nuevos impuestos a la actividad financiera en general en sus distintas vertientes. Y esto va a ser algo más que una prueba piloto, que sigue los parámetros poco exitosos en términos de recaudación de algunos países de nuestro entorno. Con lo cual, la experiencia comparada, Ángel, no hubiera recomendado adoptar este paso, pero bueno, el gobierno lo ha adoptado y, en definitiva, respondiendo a su pregunta, pues es un inconveniente más en la prestación de servicios financieros por las entidades a sus clientes.
Dentro de esos servicios financieros, en concreto, me quiero fijar en fondos y en planes de pensiones.
Pues ahí el impacto va a tener lugar en términos de menor rentabilidad, porque el impuesto en ese caso lo van a tener que sufragar, lógicamente se les va a acabar repercutiendo a los fondos y planes de pensiones, que son los que hacen estas transacciones, Ángel, y lógicamente eso va a redundar en una menor rentabilidad para los titulares de los planes o los partícipes de los fondos de inversión.
Digamos que es una manera más de castigar el ahorro, que a las entidades financieras como tal tampoco les llega en buen momento. Están los bancos para pocas bromas.
No tenga la menor duda, y si recuerda los que ya empezamos a acumular unos cuantos añitos, siempre se había hablado del deseo de todos los gobiernos y de todo el mundo de luchar para que España tuviera un mercado bursátil ángel potente que sirviera para captar financiación a las empresas, ¿eh? ¿Está uh-huh. de acuerdo?
Sí, sí, claro.
Pues desde el año 2010 hasta hoy, el volumen anual de contratación en la bolsa española se ha reducido por debajo de la mitad, de aproximadamente 1 billón a unos 470.000 millones de euros en el año 19.
¿Y esa reducción de quién es principalmente la culpa? ¿De la competencia exterior, que los demás lo han hecho muy bien, o por errores propios?
Vamos a ver, las dos cosas van en la misma dirección. Piensa además, yo especialmente haría referencia al primer elemento, al impacto de la competencia exterior. Hay países que suelen tener mala fama en estos sectores, como es Luxemburgo, pero yo siempre digo que Luxemburgo son pocos y bien avenidos, con lo cual, ya, cuando ven oportunidades de negocio, todos van a una. Para que se haga una idea, del año 14 a hoy, el número de transacciones en la bolsa española se ha reducido a un poquito más de la mitad. Y eso, alguien se tiene que llevar esa porción del pastel, Ángel.
Claro. Hemos hablado de la bolsa, hemos hablado de los productos, hemos hablado de las entidades financieras. La ministra de Hacienda insiste en que el usuario final, o sea, usted, yo, los clientes de los bancos, no vamos a acabar pagando la tasa. Hablemos de los clientes. ¿Esto es posible?
Los clientes, Ángel, que operen en bolsa lo van a sufragar directamente porque los bancos se lo van a repercutir, igual que están haciendo con el AJD desde que se aprobó aquella ley que también se nos dijo que no se iba a repercutir, pues está repercutiendo a través de las hipotecas. En este caso, a los clientes que operen directamente se les va a repercutir como un coste inherente a la intermediación y a la compraventa de valores, y los que operen, como decía usted antes, a través de fondos de inversión, pues se les va a repercutir porque esos fondos van a tener un gasto que antes no tenían, con lo cual su rentabilidad anual al 31 de diciembre va a ser inferior a la que existiría si no existiera esa transacción.
Hay quien dice que en ese mercado tan competitivo y en total reconversión, esto puede favorecer a las plataformas digitales, las fintech.
Hay un dicho, Ángel, que es: vamos a desvestir un, para vestir un santo, vamos a desvestir otro, ¿no? Pues en este caso, una de las transacciones que en ese peregrinaje, perdón, que iniciamos ahora, de impuestos a transacciones financieras, lo digo porque se me ocurren unas cuantas transacciones con las que todavía no se han atrevido y están ahí en lista de espera. Entonces, uno de los resquicios que quedan para hacer transacciones sobre acciones cotizadas en bolsa, Ángel, que no están sujetos a este impuesto del 0,2%, es la que tiene lugar a través de un producto técnicamente complejo y de alto riesgo según la legislación del mercado de valores española, que son los derivados financieros sobre acciones. Con lo cual, vamos a desincentivar la compra de acciones a través de un impuesto nuevo, y vamos a incentivar la contratación de estas, la obtención de beneficios sobre rendimientos bursátiles a través de productos complejos de alto riesgo y poco recomendados por la jurisprudencia española en los últimos años.
Pues nada, lo que nos faltaba. Y ya casi para terminar, ¿esto puede provocar la huida de inversores hacia mercados, no sé si de nuestro entorno o de nuestro perfil, que no graben las operaciones o se graban en todas partes?
En Europa hay, ciertamente, hay una serie de países del orden de 8 o 9 que están estableciendo un gravamen similar al que ahora se quiere promover en España, pero con muy escasa eficacia desde el punto de vista recaudatorio. Y lo que es cierto es que en un territorio como la Unión Europea, donde todavía rige el principio de libre circulación de capitales, pues cualquier banco y libre prestación de servicios, cualquier banco ubicado en un estado de la Unión Europea donde no se graben estas operaciones, pues puede diseñar productos para realizar transacciones sin someterse a estos costes adicionales.
Nacho, había dicho prácticamente la última, pero se me van ocurriendo un par de días más. Desde el punto de vista cuantitativo, ¿se recaudará mucho? ¿Compensa desde el punto de vista de la Hacienda, de quien recauda?
La previsión del Ministerio de Hacienda ronda los 850 millones de euros, Ángel, sobre los datos de cotización a 31 de diciembre del 2019. La realidad de los operadores y la experiencia comparada y la proyección o la extrapolación de la experiencia de los países europeos que han ido un poquito por delante está llevando a algunas asociaciones patronales bancarias en España a hablar de la mitad, unos 420.
Pues me parece que encima mucho ruido para pocas nueces, ¿no?
Por eso lo digo, que es desvestir un santo para vestir otro.
Sin embargo, la ministra, la portavoz, ministra de Hacienda, dice, claro, es un argumento político, que como la banca, así, sin discriminar, ha recibido ayudas públicas, pues ahora que apechuguen.
Eso es un, yo creo que fracasó en su intento de establecer unas tasas de impuestos sociedades especiales o más gravosas para los bancos, y ahora intentan atacar por otras vías, pero el resultado no creo que se cumpla con la finalidad que ella declara, porque esto al final va a ser un coste para el usuario, para el inversor final que compra y vende acciones en bolsa española.
Ahora sí que sí, la ultimísima y casi casi simplificando para un titular. Profesor Sanz, esta tasa Tobin, para entendernos, ¿es una mala o una regular noticia para el mercado español?
Es una mala noticia porque, como decía a lo largo de la entrevista, desde el año 2010, Ángel, tanto el número en volumen de transacciones como el número de transacciones financieras, la bolsa española está experimentando un proceso de caída muy sustancial. En el año 2019 el número de transacciones en bolsa se redujo un 19% respecto al año anterior, y evidentemente el establecimiento de costes adicionales, de la naturaleza que sean, pues solo permiten aventurar un horizonte un poquito más gris para esto.
Nacho Sanz, profesor del Instituto Internacional de Derecho y Empresa, como siempre, gracias por la clase particular, Nacho.
Ha sido un placer.
Buenas noches. Chao, chao. Ya hemos analizado en este tema del día cómo va a afectar a nuestro bolsillo la tasa Tobin, el daño que puede causar también al sector bancario. Turno ahora para el segundo de esos nuevos impuestos que ha aprobado el gobierno, la tasa Google. Esta misma tarde, la ministra María Jesús Montero se despachaba así contra quienes critican esta medida.
Las trompetas del apocalipsis, que algunos se afanan en agitar, casan mal con los mensajes de apoyo y de confianza que hemos recibido tanto de las autoridades económicas europeas como del propio sector empresarial.
Bueno, pues habrá recibido mucho respaldo desde Bruselas a las trompetas del apocalipsis, pero lo cierto es que sobre este impuesto también hay mucha división en Europa. En la capital comunitaria está el corresponsal de COPE, José Luis Concejero. Buenas noches.
Buenas noches. Si hablamos de la tasa Google en Europa, encontramos situaciones de todo tipo y condición. Lo primero que debemos dejar claro es que los países de la Unión Europea nunca se pusieron de acuerdo para implementar este impuesto. El caso más llamativo fue el de Francia. Lo puso en marcha, pero rápidamente lo congeló después de la amenaza de Donald Trump de poner impuestos a los vinos franceses que entraban en los Estados Unidos. Otros países como Irlanda siempre fueron reacios a poner en marcha la tasa Google, entre otras cosas porque gran parte de las tecnológicas tienen en este país su sede europea, como Microsoft, Google o Facebook. Luego, otros países como Dinamarca, Finlandia o Suecia siempre se han mostrado contrarios a la implantación de este impuesto. Todos coinciden, en cualquier caso, que se deben modernizar los impuestos y adecuarlos a los nuevos tiempos. La clave está en que no todos, o por interés o por miedo, saben cómo llevarlo a cabo.
Amigo, a ver quién es capaz de cuadrar el círculo al revés. Daniel Bácaro es profesor de fiscalidad en EAE Business School. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Es necesario, así en general, luego vamos al detalle, que el sector adapte la fiscalidad a la nueva realidad tecnológica.
Pues desde luego hay una anomalía fiscal, en justicia tributaria también, que es la tributación del sector digital de las últimas décadas. Estamos hablando de las mayores empresas del planeta. Nunca ninguna empresa había llegado a estos niveles de capitalización bursátil ni a estos beneficios milmillonarios que sistemáticamente estas empresas obtienen. Y lo que nos dejan en los grandes países de consumo, uno de ellos España, somos la 13ª economía del mundo, son, comparados con su tamaño, realmente migajas.
Claro. El gobierno ha fijado un tipo del 3% que gravará. ¿Qué actividades, se saben?
¿Perdón?
Sí, que digo, que ¿qué actividades? Si se saben ya, ¿qué actividades gravará ese 3%?
Sí, por supuesto. Servicios en línea de publicidad, intermediación y transmisión de datos y intermediación de bienes y servicios en la web. Empresas como Google, como Facebook.
Eso iba a preguntar. Iba a preguntarle a qué empresas en concreto.
Pues tenemos aquí el famoso acrónimo, que ya creo que es archiconocido por todo el mundo, GAFA, al que por méritos propios se suma Microsoft, ¿no? Y bueno, hay muchísimas otras. En fin, las mayores empresas del planeta ahora mismo. Estas son.
¿Cómo se analiza desde el punto de vista del pulso de este comercio del mundo mundial tan complicado con Estados Unidos, con China. ¿Cómo se pueden evitar las represalias, como digo, en ese pulso por las tasas o los aranceles?
Bueno, no, realmente nosotros, sin comerlo ni beberlo, en los últimos meses nos hemos visto envueltos, ¿sí?, España en concreto, en dos guerras iniciadas por la administración de Trump. Ya sabemos cómo negocia este hombre. Una de ellas ha sido por el tema de la ley Helms-Burton. Nuestras cadenas hoteleras, con los intereses que tienen en Cuba, ya sabemos que se están enfrentando a demandas millonarias. Uh-huh. No lo hemos buscado, nos lo hemos encontrado. Por otro lado, con el tema de Airbus, se ha envenenado y también, sin comerlo ni beberlo, agricultores españoles se han visto también grabados con unos aranceles por un tema que no tenía absolutamente nada que ver con ellos. A partir de ahí, creo que España debería ser valiente en ese sentido y, sobre todo, los países europeos somos el primer bloque geopolítico en cuanto a poder adquisitivo y esa es la gran fuerza que tenemos. Sin embargo, aquí lo que hay es una desunión y unos socios, si se me permite decirlo, en ese sentido desleales. Obviamente, por sus propios intereses, pero aquí tenemos a una Irlanda, a una Holanda, a un Luxemburgo que sistemáticamente han boicoteado el escenario ideal, que sería una tasa a nivel de la Unión Europea. Uh-huh. Pero
otro peligro que comentábamos antes con nuestro experto anterior sobre la tasa de las transacciones bancarias. En este caso, ¿ese impuesto acabará repercutiendo en el cliente, al final en ti o en mí?
La pregunta quizá que deberíamos hacernos, o deberíamos ampliar esta pregunta, ¿por qué no nos la hacemos con el resto de sectores?
Ya.
Con el sector audiovisual, con el sector textil, energético,
sí, que también,
con los 3 millones
que también,
de autónomos
que
de España,
también,
¿no?
También nos repercute, seguro, claro.
Claro, no, nos hacemos esa pregunta con estos gigantes digitales que están sufriendo unas tributaciones irrisorias ahora mismo y no nos la hacemos con el resto de sectores que sí pagan lo que les correspondería. Es una pregunta, a mi juicio, una pregunta con un ángulo que habría que abrir,
claro,
a los demás sectores.
Sí, a cualquier sector productivo que al final es un gasto más para la compañía. Y termino. ¿Cuál crees que será la reacción de Estados Unidos? Como ha dicho antes, que ya sabemos cómo negocia aquí el pollo.
Sí, desde luego. Hombre, amable no la espero, desde luego. Pero quizá aquí lo que me gustaría es que habláramos más de los países de la Unión Europea. Nosotros ahora mismo nos estamos jugando el nuevo presupuesto. Se ha ido Reino Unido, nos ha dejado un agujero grande y ya se está diciendo los países que hablan de la frugalidad, que curiosamente coinciden con muchos de estos que se niegan a gravar a las multinacionales, que vamos a recortar fondos de la política agraria común, que justamente los países más perjudicados van a ser Francia y España. Con lo cual nos encontramos, digamos, con una doble pinza. Por un lado, no quieren que lleguemos a una unanimidad en Europa para gravar a los gigantes digitales, porque son hubs internacionales de beneficios, y por otro lado, quieren que juguemos a recortar los fondos agrarios. Sinceramente, creo que aquí el orgullo patrio, España, debería estar al lado de Francia, tanto en un tema como en el otro.
Bueno, pues estaremos bien atentos. Gracias por la clase particular, Daniel Bácaro, profesor de Fiscalidad en EAE Business School. Buenas noches,
profesor.
Muy
bien, muchas gracias. Buenas noches, Ángel. Adiós.
Bueno, pues ya lo sabes, más impuestos que vienen, ha sido nuestro tema del día. Más que vendrán, con la aprobación de los presupuestos generales del Estado, llegarán más subidas fiscales, autónomos, IRPF, impuestos especiales. En fin, siento darte la noche, pero en lo que hay, si quieres te cuento mentiras. Hola, Mountain.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.